Bienvenidos a La Guardilla Geek. El podcast que hacemos desde la parte más alta de nuestra casa.
Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de La Guardilla Geek. Hoy me encuentro un poco solo porque Luismi no ha podido estar con nosotros porque ha tenido un problema con la electricidad, se le ha ido en su pueblo y no ha podido estar. Desde aquí te mandamos un saludo, Luismi, que te vamos a echar de menos. Pero bueno, como habéis leído en el título, pues tenemos un invitado de excepción, un invitado de lujo. Yo sigo regularmente su podcast y para mí es uno de los más interesantes que tenemos ahora mismo hablando de Linux y de tecnología en general. Si os gusta el cacharreo, si os gusta todo lo que tenga que ver con Raspberry Pi, con Linux en general, con Android, con software libre, como dice él, pues vamos, apuntaros sí o sí, os lo estáis perdiendo y para mí es, ya os digo, uno de los mejores. Tengo aquí a Lorenzo del podcast Atareado. Lorenzo, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenas.
Hola, Juan. Hola, muy buenas, Juan Ángel. Pues básicamente os sigo yo también, como no podía ser de otra manera, os voy persiguiendo vuestras andanzas. Lo único que, ahora que hablamos un poco, lo único que se me hace largo son los episodios. Pero bueno, son de los pocos que escucho completo, ¿sabes?
Pues mira que nuestra intención es siempre hacerlos cortitos, pero joder, nos ponemos a hablar, nos ponemos a contar cosas y siempre se nos alarga más de la cuenta.
Claro,
y sobre todo cuando tenemos gente, cuando tenemos personas como tú que tantas ganas tenemos de hablar contigo, pues todavía se nos hace más largo. Estamos a intentar dejarlo lo más escueto posible y lo más centrado en una hora, a ver si nos sale y a ver qué tal.
Y ahora, bueno, pues, es que... Claro, yo siempre lo pienso desde el punto de vista que yo los hago solo. Claro. Entonces, para mí, 20 minutos, media hora, ya me cuesta.
Claro.
Pero vosotros, al final, dos personas, pues es que es muy sencillo. Enseguida te enredas hablando de cualquier otra cosa.
Sí, sí. Y nosotros hemos hecho alguno de películas y cuando traemos a alguien para hablar de alguna película, siempre hablamos de películas que tengan algún tipo de relación con la tecnología. Que, por ejemplo, pues Terminator. Y ese día pues hablamos de inteligencia artificial o de lo que sea. Y claro, ya pues, empieza a venir dos o tres personas y ya te lías y bueno, es un descontrol.
Bueno, al final es interesante, ¿eh? Al final es interesante porque una cosa es estar hablando siempre de tecnología, pero ese enfoque que le dais de buscar una película y la relación de la película con temas tecnológicos, pues la verdad es que es muy atractivo.
Y bueno, también felicitarte por esa nominación a los premios de la Asociación Podcast, que estás ahí en la final junto con nosotros. Nosotros no tenemos ninguna oportunidad estando tú ahí, pero joder, nos ha hecho muchísima ilusión. Ya teníamos este programa hablado desde antes y yo cuando vi esa lista dije, joder, pues ahí Lorenzo, más que te lo mereces muchísimo, te lo he dicho antes fuera de micrófono, yo creo que te lo mereces porque toda la labor que estás haciendo junto con otros compañeros, pues como Eduardo Collado, como Juan Febles, como otros muchos que me ha dejar y estoy dando muchísima visibilidad a Linux y al software libre. Joder, os merecéis este reconocimiento y espero que no solo este sino muchos más te sigan reconociendo, sobre todo porque digo, tu labor para mí me parece ahora mismo fundamental.
Bueno, felicitación mutua, ¿eh? Porque al final
nosotros estamos ahí sin querer.
Bueno, al final es un poco lo importante es estar ahí. Decir, ya te han reconocido el trabajo que uh-huh. has hecho durante este tiempo. Yo creo que es impresionante, ¿eh? Yo, la verdad es que, pues eso que dices tú, pues, ese reconocimiento, pues es lo que vale. Al final, un poco que la gente te conozca y conozca el proyecto que estás haciendo y que más gente se anime a probar esto de Linux y que descubra que vaya, que aquí hay todo un mundo.
Uh-huh. Sí, sí. Y hoy vamos a hablar de una parte que a lo mejor no lo utiliza todo el mundo, no utiliza la gran mayoría de usuarios de ordenadores, porque yo creo que bueno, a VPN, hablar de VPN para yo conectarme fuera de mi casa, eso sí que yo creo que casi todo el mundo o lo conoce o lo puede manejar, porque es mucho más sencillo. Pero ya a la hora de querer conectarte a algo que tengas en tu casa, por ejemplo, yo me conecto a mi NAS, o yo me conecto a un servidor web, como tú dices, que puedes tener una Raspberry Pi o en un servidor Linux, eso ya sí que requiere un poquito más de conocimientos técnicos, pero tampoco demasiados, ¿no?
No, vaya, yo creo que, vaya, al final tutoriales en internet hay a capazos, uh-huh. Y yo creo que se ha simplificado mucho. Al final, llegar a tu casa desde fuera, desde donde sea, es relativamente sencillo, con independencia de... Vaya, con independencia de los problemas que te pueda poner el suministrador de fibra óptica. Uh-huh. Con independencia de eso, yo creo que es relativamente sencillo. Y hoy por hoy, montarte una VPN, vaya, no tiene mucha complejidad.
Vamos a hablar de tres tecnologías que principalmente son las que podemos utilizar. No sé si tú conoces alguna otra o hay otra que podemos añadir esas tres. Vamos a hablar hoy de Zero Tier, vamos a hablar de OpenVPN y vamos a hablar de la última y la que parece más prometedora por las condiciones de velocidad y de transferencia que ha dado, que es WireGuard. No sé si habrá alguna otra que ahora mismo en el mercado podemos encontrar.
Yo ahora mismo no te sé decir.
No, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que no. O vaya, o por lo menos estas son las más conocidas. No sé si había alguna más. Yo creo que no.
Bueno, sí, pero como bueno. Mayoritaria, si queremos, vamos a utilizar una de estas tres posiblemente. No creo que... A lo mejor algo muy específico de alguna compañía que utilice, pero al final todo se basa en alguna de estas tres, yo creo.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
Vale, yo si te parece, vamos a empezar por la que creo que es más sencilla, que es Zero Tier, ¿no? Porque creo que es la que menos requisitos técnicos tienes que conocer a la hora de poder ponerla en marcha. Y luego ya pasamos, si quieres, a OpenVPN y a WireGuard.
Pues te voy a decir una cosa, la de Zero Tier la tendrás que comentar tú, porque yo no la he probado todavía.
Ah, ¿no has probado Zero Tier?
No.
Joder, pues... Pues te la recomiendo porque, a ver, yo en cuanto a seguridad y en cuanto... Bueno, lo que no me he hecho es una prueba clara de transferencia, porque yo lo utilizo cuando me conecto al trabajo y en el trabajo tenemos una conexión muy mala, entonces no me sirve como referencia. Pero en cuanto a lo que es esa facilidad de uso, yo creo que es la más sencilla porque es que prácticamente no tienes que hacer nada. Bueno, de Zero Tier no es tanto a lo mejor una VPN tal y como la conocemos en OpenVPN, pero sí se parece bastante. Digamos que sería pues como tener una red virtual dentro de tu ordenador conectada con esos otros ordenadores, pero que realmente todo el control de esa red no la vamos a tener nosotros. La vamos a tener una compañía, que es la que lleva Zero Tier, aunque todo el código de Zero Tier es de código abierto, todo se puede ver a través de su página web, tienen todo ahí. La parte de los servidores la manejan ellos. Entonces, en ese aspecto pierdes un poquito de control, que tú muchas veces hablas en tu podcast de que lo bueno es tener el control nosotros, pero ganas en facilidad de montar esa red.
Claro.
Que también sí. Es muchas veces lo que dices tú, ¿no? Que muchas veces cuando nos dan esas cosas gratis, nosotros somos el producto muchas veces, ¿no? En este caso, sí. Nosotros dependemos de una tercera compañía que ellos te juran y te perjuran que tus datos están seguros, que no pasan por nada. Por lo que yo he leído, eso es verdad. Pero claro, te queda esa parte de que no lo controlas tú al 100%.
Ya, pero bueno, quiero decir, al final tienes una ventaja y un inconveniente, ¿no? La ventaja es la facilidad, como has dicho tú, y no solamente la facilidad, sino que no te tienes que preocupar de mantener ese servicio. Uh-huh. Que con cualquiera de las otras dos soluciones, al final vas a tener que preocuparte tú de que el servicio esté levantado, porque si no está levantado, pues evidentemente no te vas a poder conectar. Y luego otra de las grandes ventajas de Zero Tier, por lo que estás diciendo, es que da lo mismo donde estés. Quiero decir que si estás detrás, o sea, si tienes el suministro de internet, de fibra, te lo dan con una IP de estas que vienen nateadas, pues vas a poder funcionar igualmente, que sí, en el caso de OpenVPN y WireGuard, pues te obliga a tener, te obliga a tener el servicio fuera de casa.
En este caso yo no he tenido ningún problema, yo tengo la fibra de Movistar y en el trabajo tenemos una DSL súper antigua de Movistar, que algún día nos la cambiarán por fibra. Me he conectado a través del móvil y me he conectado también en casa de mis suegros que tienen Orange. En ninguno de todos esos casos he tenido ningún problema a la hora de conectarme al NAS de mi casa. Y todo es tan sencillo como irte a la página web, te das de alta. Con el usuario gratuito puedes tener infinitas redes, pero el límite está en que solo puedes tener 100 dispositivos dentro de esas redes. Tú fíjate, para una persona normal y corriente, 100 dispositivos son muchísimos. Y a partir de ahí simplemente es con el ID de la red instalar el cliente en cualquiera de los dispositivos. Tienes para Mac, Linux, Windows, Android, iOS, y tienes para los NASes de Synology y QNAP. Y me parece que para los Western Digital también. Es dar de alta ese usuario, ese cliente en la red que tú hayas creado y habilitarlo en la página web. En la página tienes un cuadro de diálogo donde te dice, un cuadro de control, perdona, donde te dice todos los dispositivos que tienes en esa red. Cuando se va a incluir uno, te pone que alguien intenta unirse a la red, tú le dices que sí, y automáticamente te da un IP que tú puedes modificar dentro de un montón de rangos que tienes disponibles, y ya te puedes conectar directamente con la IP de esa red a cualquiera de tus dispositivos.
Uh-huh. Oye, has dicho que tenías un NAS.
Sí. Yo tengo un NAS de QNAP.
Ah, de QNAP, vale. Yo es que lo tengo de Synology. ¿Y en el de QNAP lo tienes instalado también con Zero Tier o no?
Sí, también lo tengo con Zero Tier. Te viene un script para poder instalarte. No, perdona, en los Synology y en los QNAP te viene una APK de Synology y de QNAP, lo instalas. En el caso de Linux tienes un script que él ya reconoce qué distribución tienes y te la descarga. Y Windows y Mac no lo sé, pero Windows va con un ejecutable. Y simplemente es eso. Luego en Linux es con los comandos de la terminal. Es poner 0tier, guión, CLI, join y el número de la red. En el caso de Android o de Windows es en una ventana ponerle el número de la red y nada más. Y es, yo me meto en mi página web, pongo la dirección IP que tengo de esa red, el NAS, y entro como si estuviese en la misma red de mi casa.
Yo creo que eso es una de las cosas del tema del VPN, bueno, que a lo mejor una persona que no sea muy tecnológica es lo que se está perdiendo, porque es que eso de poder estar donde estés, en la calle, y de repente dices, ostras, pues tengo que hacer esto, tengo que imprimir aquello, no sé qué, y poder conectarte, es que eso es una cosa que a mí me maravilla.
Claro, el único problema que tiene Zero Tier es que, claro, yo, por ejemplo, en la impresora, yo tengo una HP que se conecta a la red, esa impresora no está en Zero Tier porque no tengo esa posibilidad. Porque no tengo un cliente para esa impresora. Tendría que tenerla conectada, por ejemplo, al ordenador o a una Raspberry que tuviese el cliente de Zero Tier.
Ya, pero bueno, al final conectarlo a una Raspberry tampoco es...
Claro, que no es nada, pero que tiene esas pequeñas desventajas, entre comillas, ¿eh? Es muy cómoda porque no tienes que hacer nada, no tienes que configurar nada en tu router, no tienes que configurar cosas muy elaboradas, no tienes que hacer nada. Pierdes en el que no sabes exactamente tus datos, cómo están siendo tratados. En principio, ya te digo, por la información que viene en la página web, ellos no guardan nada. Sí que Eduardo Collado ha hecho unos episodios sobre Zero Tier y Naseros también creo que tiene algunos vídeos sobre Zero Tier. Ellos hablan de lunas y de planetas. Sí que tiene una terminología un poquito rara a la hora de hacer la configuración interna suya de sus servidores, pero en cuanto a comodidad y transparencia, y bueno, y claro, está todo cifrado, eso sí que estamos tranquilos. Comodidad y transparencia, pues mira, yo por ejemplo, te lo comentaba a micrófono cerrado, yo me quiero ir ahora, tengo un viaje contratado si el coronavirus no lo impide, a Disneyland París, y una de las cosas que voy a utilizar es, pues cuando esté en el hotel tranquilamente antes de acostarme, pues cogeré mi móvil y todas las fotos del día, pues se las subiré a mi NAS.
Ah, es que eso parece, claro, para ese tipo de cosas es que es espectacular.
Es tan fácil como yo coger, activar la aplicación en Android y conectarme directamente. Es una opción buenísima si A ver, si quieres montártelo tú para tener el control, está claro que esto no sirve porque no tienes ese control de los servidores por donde pasa la información, pero para alguien que quiera iniciarse en este mundo de las VPN, que quiera conectarse a su casa, que quiera tener los servicios que pueda tener en su casa, un simple NAS o cualquier otra cosa, yo creo que es una opción muy a destacar. Y si no la has probado, te recomiendo que la pruebes porque vas a ver, no sé rapidez, no he hecho ninguna prueba, pero en cuanto a versatilidad y facilidad es algo, vamos, bastante a tener en cuenta.
Claro, yo esa es una de las cosas que muchas veces no tenemos en cuenta, o sea, me refiero al tema de hacer las cosas muy sencillas. Que tú le dices a alguien, para que se instale, por ejemplo, una VPN y te metes en una instalación complicada de un OpenVPN o lo que tú quieras, uh-huh. ¿no? Y alguien que vaya a instalarse eso dice, macho, yo esto no, ¿para qué quiero hacer toda esta historia para tener las conexiones de casa? No lo veo. Uh-huh. Y claro, la ventaja de tener cero tier, igual que cualquier otra aplicación que te lo haga las cosas sencillas, pues es que eso es espectacular. Eso es yo creo que es el camino hacia el que hay que ir para atraer a todo el mundo aquí al Redil, a Linux.
Es que es una de las cosas que tú siempre te quejas, ¿no? Que igual que cuando tú hablas de las aplicaciones que estás creando, la que estás creando para dar estos primeros pasos en Linux, juega, una persona dices, no, es que la terminal es muy fácil. Y hostias, pero es que es la terminal, es una pantalla negra con letras blancas y eso asusta a cualquiera.
Sí, eso totalmente. Uh-huh. Totalmente. Yo, o sea, mi mujer cuando me ve allí dice, yo a esto no me cambio ni de broma, claro.
Yo estuve mucho tiempo con mi mujer, le había puesto Linux Mint y estaba muy contenta hasta que ella cambió de colegio, ella es profesora, cambió de colegio y en su colegio todo el mundo utilizaba Office. Y claro, yo decía, bueno, LibreOffice es compatible. Nah, ya sí, sabemos las compatibilidades que hay entre unos y otros. Y joder, me tuve que volver a Windows simplemente por el hecho ese del Office. Y tú dices, bueno, si es que hay Office para Linux, hay un montón de cosas para Linux, pero nos da miedo porque entendemos desde tiempos inmemorables, parece que lo tenemos ahí guardado en nuestra cabeza, que Linux tiene que ser complicado y Linux es un coñazo y Linux da muchos problemas.
Ya, bueno, pero o sea, una vez nosotros que ya estamos dentro, ya te has dado cuenta que de complicado no tiene nada, que es realmente muy sencillo y que puedes hacer las mismas cosas que con otros sistemas operativos. Que a lo mejor no tienes algunas herramientas. Pues sí, pero es que la mayoría de gente no utilizamos la mayoría de las herramientas. Uh-huh. Entonces,
no sé. Bueno, pues hemos hablado de cero tier y ahora vamos a pasar a la forma más tradicional de hacer una VPN para conectarnos a, por ejemplo, a Minas, que es utilizando con lo que tradicionalmente se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo, que es OpenVPN, aunque ahora hablaremos también de WireWire, porque es el gran recién llegado y el que parece que va a tener muchas visos de convertirse en un estándar, ¿no? De hecho, Linux en el próximo kernel quiere incluirlo como, bueno, dentro del kernel.
Sí, yo creo que el 5.6, la versión 5.6 es la que ya viene. No lo sé, no sé si será así, pero tiene muy buena pinta. Uh-huh. Respecto a OpenVPN, lo cierto es que, como lo estabas comentando, yo las últimas veces lo he montado directamente con PVPN en una uh-huh. Raspberry y es relativamente sencillo de montar. No tienes, es el típico, a ver, lo primero es que vas contra terminal. Uh-huh. Eso es lo que te puede asustar un poco. Pero saltando de eso, al final simplemente son seguir unos pasos y no tienes mucha pérdida. Empiezas uh-huh. por una punta y terminas por la otra y al final lo tienes configurado. Uh-huh. Evidentemente, pues el problema que te puedes encontrar es cómo accedes a la VPN de casa.
Claro, porque normalmente tenemos que tener todos, a ver si la gente que se oriente, nosotros en nuestra casa tenemos IPs dinámicas, no tenemos una dirección que siempre es la misma. Ahí está el problema.
Claro, la mayoría de nosotros tenemos IP dinámicas y para más a más están los que además tienen la ¿cómo se llama? La IP nateada, uh-huh. Con el CGNAT. Uh-huh. Entonces, los que tienen el CGNAT están vendidos. Esos no pueden, hoy por hoy, o van a una solución como la que has dicho tú inicialmente, la de cero tier, para poder acceder a dentro de casa, o la otra opción es montar el OpenVPN fuera de casa.
Uh-huh. Cuando dices fuera de casa, ¿quieres decir en un VPS?
Sí, en un VPS. Uh-huh. Lo montas en un VPS y luego pues el resto de equipos los conectas a la VPN y ya está, no tienes ningún problema. Yo lo he hecho, bueno, luego lo contaré con Wayward, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Uh-huh. En cuanto al tema de la IP dinámica, pues lo tienes que salvar igualmente con un proveedor que te dé una DNS dinámica. Yo últimamente lo he estado instalando con DAC DNS, pero hay muchos. Y es tan sencillo, al final es un sencillo script que corre en la Raspberry o en el equipo que tú quieras y que le va diciendo a DAC DNS cuál es tu IP. Ya está. De manera que tú te vas a conectar a esa URL que te da, por ejemplo, servicio dacdns.org. Uh-huh. Y ese te va a redirigir a casa. Dentro de casa, pues lo único que tienes que hacer es apuntar los puertos en el router a la Raspberry y ya está. No, quiero decir, esto de apuntar los puertos parece muy complicado, pero al final no tiene mucha complejidad. Simplemente entras en el router y puedes definir exactamente la IP de origen, que sería la entrada al router, y la IP de destino, que sería la IP de la Raspberry, por ejemplo, o de otro equipo. Uh-huh.
Pero cuando apuntamos a la Raspberry, ¿tenemos que apuntarla a lo que es al servidor de OpenVPN o da lo mismo al que le apuntemos?
No, tienes que indicar el puerto de entrada y el puerto de la Raspberry al que le vas a apuntar. Uh-huh. El puerto de la Raspberry creo que era el 1183, creo que era el de la VPN.
Ajá.
No, bueno, no me acuerdo, pero vaya.
Sí, bueno, el puerto que sea, da lo mismo. Sí, eso como dices tú.
El puerto que sea. Sí, el puerto que sea y ya está. No tiene mucho más misterio que eso. Y a partir de ahí es como si estuvieras navegando con todos los equipos que tengas en casa y que estén en la misma red, pues estás como trabajando con ellos.
Bueno, pero seguramente como tú lo cuentas es mucho más sencillo, luego a lo mejor te encuentras un pero que tampoco estamos hablando de un nivel de dificultad muy grande. Lo que tú dices, se ha mejorado mucho con los scripts para la Raspberry que tú acabas de comentar y lo único puede ser el hecho de que esté más o menos escondido dentro de cada router, porque tenemos que tenerlo en cuenta, cada router es un mundo, aquí vete tú a saber la diferencia entre el tuyo y el mío, pero que tampoco, yo recuerdo lo de redirigir los puertos cuando estábamos con el emule y todas aquellas cosas, lo de abrir puertos y cerrar puertos, que parecía un mundo, pero luego, como tú bien has dicho, simplemente decir origen-destino.
Efectivamente. Ostras, ya se me había olvidado a mí esto del emule y los puertos, ¿eh? Madre mía.
Sí, hace años, ¿eh? Soy viejo también, macho. Estoy aquí, llevo más años ya. Pues mi primer ordenador fue un 386. Bueno, fue un Spectrum, quiero decir, en formato PC.
Sí, 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 sí.
Con disquetera de 5 un cuarto.
Wow.
Madre mía. Sobre todo para que la gente lo entienda, cuando hablamos de la dirección de origen y la dirección de destino en el router, la dirección de origen te está refiriendo a puerto.
O sea, en el router hablo del puerto. Uh-huh. O sea, tú en el router marcas el puerto de entrada y de salida tienes que decir la IP
y el puerto.
Uh-huh. Claro.
Vale.
Claro.
Vale, es que yo creo que lo que más miedo le da a la gente a la hora de estar hablando de estas cosas de VPNs y de abrir puertos y todo eso es a la hora de meterse en el router, ¿no? Porque mucha gente, bueno, hay muchas, nosotros hemos hecho algún episodio de ciberseguridad y lo primero que decimos es, por favor, cambiar usuarios y password, cambiar claves y cosas esas. Y cuando hablas con la gente, el 90% ni toca la password, ni toca nada de, según viene el router, lo ponen ahí, ponen lo que viene en la etiqueta y ya está. Y tenemos que perder un poquito el miedo a meternos también en los routers, ¿no? Que yo creo que es la puerta de entrada a nuestra casa y que nos interesa conocerlo.
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. No solo eso, sino además te diría que tampoco pasa nada. Quiero decir que si al final te metes en el router y haces una escabechina, lo reseteas y vuelves a empezar y ya
claro,
está.
Claro.
Que yo creo que uno de los problemas que puedes tener para meterte tanto en el router como para empezar con Linux es, ostras, y si hago algo en el terminal, por ejemplo, y estropeo Linux, pues lo vuelves a instalar y ya está, no pasa nada. Y con el router igual, claro. Pues
lo reseteas.
Y yo creo que es necesario. Sí, sí, sí.
Sí, porque realmente yo cuando empecé con la informática, bueno, yo era un niño de, no me acuerdo cuántos años tendría con el primer ordenador, pero ponle que 14 años o por ahí. y venía con PC2, era el MS2 de IBM, si no lo recuerdo mal. Y yo aprendí a lo que tú dices, a instalar el sistema operativo, a formarse dos puntos, ostras, lo he roto, a volver a instalar el sistema operativo. Y así, pasito a pasito, vas aprendiendo todas estas cosas, ¿no? Todas estas posibilidades que nos estamos perdiendo.
Claro, yo, vaya, es la mejor manera de aprender, con independencia de, o sea, puedes, muchas veces me lo planteo, ¿no? Que coges y ves un tutorial en YouTube, has terminado de ver el tutorial de YouTube y ya te has olvidado de cosas. Si lo lees, se te queda más. Uh-huh. Pero hasta que no coges y metes los dedos y empiezas a probarlo tú, no es realmente cuando se te queda. Y la primera vez que lo estropeas es cuando has aprendido realmente.
Sí, sí.
Yo creo que va por ahí. El camino tiene que ser ese. Y se nota muchísimo, se nota muchísimo.
¿Qué limitaciones tiene OpenVPN a la hora de conectarnos a nuestra casa en cuanto a, sobre todo en cuanto a velocidad o en cuanto, bueno, PIN, yo creo que a la hora de hacer PIN o de lag, eso nos da un poquito lo mismo porque quizás lo que vamos a tener instalado en nuestra casa pues sean servicios como a lo mejor pues una página web con algo, un Nextcloud o cualquier cosa de estas, pero en cuanto a velocidad, ¿se limita mucho la velocidad con OpenVPN?
Yo para mí sí, para mí, o sea, a ver, yo te diría que hace 2 o 3 meses estaba en un hotel y la diferencia entre conectarme con OpenVPN a conectarme directamente a una página, vaya, uh-huh. A veces, pues yo te diría que el doble de velocidad, o sea, la mitad de velocidad fácil, ¿eh? Uh-huh. Y había veces que se hace un poquito insufrible navegar. Todo depende de lo que vayas a hacer, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, para mí es demasiado lento y yo por eso en el momento que descubrí WireGuard dije esto es lo mío, o sea, la diferencia es notable.
Bien, antes de pasar a WireGuard, ¿tiene alguna otra que tú creas, alguna otra limitación OpenVPN que digas, bueno, podemos hacer esto o no podemos llegar hasta aquí con OpenVPN o el límite está en tu imaginación?
A mí ahora mismo no se me ocurre nada para limitarlo, no te sabría decir.
Uh-huh. Vale, o sea, no que sé, tampoco. Ahora mismo la única limitación que puede tener OpenVPN es el tema de la velocidad.
Sí. Sí, yo te diría que la velocidad. También es lo que has dicho tú, depende de lo que vayas a hacer. Si en tu casa a lo mejor tienes un servicio de, yo qué sé, pues no sé, una página web o algún servicio que te esté en alguna, no sé, lo que sea, una aplicación.
Sí, por ejemplo, unas notas de Nextcloud, por ejemplo, vamos a poner cualquier cosa de estas.
Y solamente eres tú el usuario, que no tienes tráfico ni nada, pues no creo que tampoco vayas a notar gran cosa, ¿sabes?
Pero sí, claro. Pero claro, hay que entender que la diferencia, una de las diferencias más grandes de OpenVPN y el tema de WireGuard es el tema del cifrado. No tiene nada que ver, claro. Y ahí es donde pierdes muchísimo tiempo a la hora de cifrar, descifrar y todo esto. Ahí es cuando se hacen los cuellos de botella.
Sí, claro. Ese es el problema. Y ahí yo realmente no tengo muy claro. Si lees la documentación de WireGuard, estos están hablando de que tienen un cifrado mucho más moderno, mucho más potente. Bueno, uh-huh. Potente. Y no lo es lo que no me termina de entrar en la cabeza. Al final, si tú tienes un cifrado de una longitud mucho mayor que la que puedas tener WireGuard, por mucho que quieras, es más vulnerable WireGuard que la otra.
Claro.
Vamos, es lo que yo veo. Pero, a ver, al final también es lo que tú estés o lo que tú estés haciendo con tu conexión. Quiero decir, si lo único que tienes son unas notas en casa,
claro.
¿Qué más te da hacerlo con una que con otra? Lo que te interesa es poder acceder y acceder con la mayor rapidez y mayor flexibilidad posible. Si lo que estás haciendo es algo que pues raya la legalidad, por decirlo de buena manera, pues a lo mejor no, a lo mejor necesitas conectarte por OpenVPN.
Claro, o también hay que tener en cuenta si lo que vas a utilizar es para un ambiente empresarial o para un ambiente doméstico, ¿no? No es lo mismo, a lo mejor, la seguridad que yo tengo que tener si me quiero conectar a mi trabajo que si me quiero conectar a mi foto de Disney, que no tiene nada que ver.
Claro. No, no, hombre, desde ese punto de vista está claro. Y de todas maneras, a ver si estos chicos de Linux están pensando en integrarlo dentro del núcleo, dentro del kernel, pues algo tendrá, o sea, no será tan frágil y tan vulnerable. Vamos, eso por otro lado, no sé.
Bueno, pues ya como hemos estado hablando de WireGuard, pues vamos a presentar a WireGuard. WireGuard sería la versión moderna, por así decirlo, palabras fáciles, de OpenVPN, ¿no? De hecho, tiene muy poquito tiempo, comparado sobre todo con OpenVPN, que lleva, pues no sé si son 14 o 15 años entre nosotros.
Sí, la verdad es que yo no te sé decir cuánto tiempo llevará WireGuard, pero desde luego últimamente está siempre en el candelero, ¿eh?
Sí,
Sale
sí.
por todas partes.
Bueno, la forma de configurar me imagino que será algo parecido, ¿no? No sé si tendremos un script tan sencillo como
A ver,
OpenVPN, pero será algo similar, ¿no? Me imagino.
a mí me ha Voy por partes, ¿no? La
Vamos por partes.
primera vez, la primera vez que intenté configurarlo, me costó muchísimo, pero probablemente porque no entendía bien el concepto de cómo funcionaba. Luego, a partir de ahí, pues hice un sencillo script, pero me lo hice yo, ¿eh? Que se lo puede hacer cualquiera, no es nada, vaya, no tiene nada del otro mundo, y lo he configurado ya, no sé, pues una decena o de veces seguro. Este hombre, ¿cómo se llama? Ángel de YouGeek, él ha hecho también un script, además que te permite, saca directamente los códigos QR para importarlos directamente a tu móvil Android, o sea que lo tienes realmente sencillo.
Sí.
Bueno, ya te digo, a mí la primera vez me costó, luego a partir de ahí, una vez lo sigues un poco, sigues un tutorial que esté medio decente, es muy sencillo. Yo te diría que bastante más sencillo que OpenVPN, ¿eh? Fíjate lo que te digo, a pesar del script que tiene para la Raspberry.
Bueno, antes no he nombrado a Ángel de Yugi, perdóname Ángel, pero también otro de sus podcasts que ahora mismo, si no es recomendable, es súper recomendable, es también otro top. Y entre él pues, sus podcasts y tus podcasts, yo creo que cualquiera que visite vuestros dos podcasts y blogs, ahí va a sacar toda la información de cómo ese script que tienes tú, que lo tienes en tu blog, y bueno, y en el de Ángel, y ahí está claro todos los pasos que dar.
Sí, yo, vaya, más o menos lo sigues y el problema que puedes tener es el tema de los conceptos, ¿no? El tema
Claro.
de cuál es el servidor, cuáles son los clientes y poco más. Pero una vez lo coges, lo sigues y no tienes vuelta de hoja. Yo respecto de eso, o sea, a ver, WireGuard lo he utilizado para un problema que teníamos, bueno, que me contó una persona que tenía un servidor, o sea, tenía un equipo, un móvil en un terreno y el problema era cómo acceder al móvil, ¿no? Lo tenía conectado a través de una tarjeta de estas SIM con un módem con un módem USB y el problema que tienes es que estos siempre vienen nateados, vienen con CGNAT. La solución era montarte tú en tu casa el servidor de WireGuard. Y entonces ya te puedes conectar allí sin ningún problema. Y últimamente también me lo he montado igualmente que lo que te he dicho antes. En lugar de montarlo en casa, me lo he montado en un VPS. Y al final, claro, todos los equipos que tengo conectados al WireGuard es como si los tuviera en casa o como los tuviera todos en la misma red, que es un poco lo que decías tú. Las ventajas de que en un momento determinado pues quieres descargarte las fotografías o quieres hacer lo que quieras y es como si lo tuvieras todo en casa, como si tuvieras pues el NAS, el otro, la impresora, todo en la misma red.
Claro, entiendo que también con WireGuard tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con OpenVPN en nuestro router, ¿no? Tenemos que redirigir los puertos a donde
Claro.
tengamos el servidor de WireGuard.
Exactamente. Tienes que hacer. El funcionamiento es exactamente el mismo. Con independencia de OpenVPN o de WireGuard, tienes que hacer exactamente lo mismo. Tienes que redirigir el puerto. O sea, tienes que redirigir el puerto en el caso de que tenga. Bueno, sí. Exactamente igual. Exactamente igual.
Vale,
Pero
y
bueno,
en
que una vez hecho para uno, funciona exactamente igual en el
funciona
otro. Que
exactamente igual.
tampoco. No, claro.
Y aquí sí que hemos hablado que la velocidad se nota muchísimo, ¿no? Estaríamos hablando de, tú hablabas de más o menos la mitad. ¿Has mirado más o menos cuánto pierde de velocidad con WireGuard? ¿Se pierde algo realmente?
Yo te digo que no lo he notado. Así como, o sea, no he notado la diferencia de trabajar con WireGuard a no trabajar con WireGuard. Uh-huh. No lo he notado. O sea, para mí era como si estuviera conectado a, directamente, ¿sabes? No te sé decir. Quiero decir, seguramente iba más lento, pero no lo apreciaba.
Sí, pero no que apreciaba. No es como hemos dicho de OpenVPN, que claramente es posiblemente la mitad de velocidad. En este caso, puede ser alguna pérdida, algo tendrá seguro, pero que no es tan llamativo como OpenVPN.
Para nada. Y tú fíjate que al final, una de las cosas que nos ha traído la Raspberry es que puedes montar un servicio como puede ser ese, uh-huh, y lo puedes tener todo el día funcionando, y al final eso no es dinero. Uh-huh. No es dinero. Y es un servicio que, pues, que te aporta mucha comodidad.
Y otra de las grandes ventajas es que no dependes de nadie. Igual que Zero Tier, sí que dependes de alguien que tenga unos servidores o algo, que si un día se caen o un día les pasa algo, te has quedado sin servicio. En este caso, tú eres, también es lo malo, ¿no? Tú eres el responsable, claro, de todo eso, y nadie va a estar jugando con tus datos.
Claro, esa es, como muy bien has dicho tú, esa es la ventaja y el inconveniente. La ventaja de que lo tienes tú, claro, y el inconveniente fundamental es que si al proveedor de fibra óptica le da por cortarte suministro por la razón que sea, o la eléctrica de turno te corta la luz, pues te vas a quedar sin conexión. Uh-huh. Esto pues probablemente con Zero Tier no lo tengas, porque ellos no tendrán una entrada de fibra óptica, no tendrán única y exclusivamente un suministro de un proveedor de suministro eléctrico, en fin. Claro. Me imagino, que a lo mejor no tienen nada, pero...
A ver, bueno, no lo sé. Creo. Zero Tier tiene la parte gratuita, que es la que hemos estado comentando, y luego tienen la parte de pago. Ellos también, ajá, si tú eres una empresa y quieres tener Zero Tier para tu empresa, incluso dentro de la parte de pago tienes toda la API de Zero Tier para poder meterla en tus propias aplicaciones. Pero claro, ya tienes que pagar, y la verdad es que no me he fijado, pero no debe ser barato. Porque ya estamos hablando de limitados equipos, creo que era. Ya es más profesional. Entonces yo me imagino que eso se debe notar en lo que dices tú, ¿no? Si yo te pago, quiero que me des ese servicio.
Claro. Hombre, es que, a ver, muchas veces lo vemos por la parte de lo gratuito y no pensamos en que detrás hay que dar un soporte, hay que dar un mantenimiento, y eso cuesta. Yo lo que sí que he estado viendo, por lo que estabas comentando tú antes del tema este de cuando es gratuito, el producto o el servicio eres tú, lo que sí que he visto muchas veces o algunas veces es que la parte gratuita lo que la ofrecen más que nada es para atraer a gente al servicio de pago.
Sí, sí.
Entonces, a lo mejor Zero Tier va por ahí más porque estén traficando con tus datos. Que puede ser, pero no sé, a lo mejor también el tema de estadísticas de cuánta gente se conecta a dónde o cosas de esas, a lo mejor sí que lo utilizan. Uh-huh. Pero no sé hasta qué punto será eso interesante.
Yo creo que va más bien por lo que dices tú. A mí me interesa, yo por ejemplo, he estado probando Zero Tier. Si yo tengo una empresa o trabajo en una empresa o alguna vez alguien me pregunta algo, pues a lo mejor me animo y utilizo Zero Tier, porque es muy sencillo, muy muy rápido, y además voy a tener soporte, además voy a tener la posibilidad de integrar esa API dentro de mis propias aplicaciones. La verdad es que para mí yo creo que es como una publicidad que se hagan. Que no te quiero decir que a lo mejor dentro de unos años pongan otro plan personal y este lo reduzcan, porque, por ejemplo, 100 equipos es mucho. Yo tengo 3 o 4, tampoco tengo mucho más. Pero a lo mejor lo reduzcan a 10, por ejemplo, o hagan algo y pongan algún plan personal, podría ser. Pero yo ahora mismo creo que es todo por tema de publicidad.
Sí, pero sí, seguramente irá más por ese tema que por otra cosa. Uh-huh. Es que al final, no sé, pues dar un servicio como ese pues tiene su coste, pero... lo tienes que pagar. Si uh-huh, quieres mantener una empresa, no puedes... O sea, al final es un poco esto de quiero tener una empresa, quiero que me salga todo muy barato, pues vas a hacer un servicio un poco lamentable. Uh-huh. Pues tienes que buscar proveedores de confianza, utilizar medios de confianza. Quiero decir, al final el open source está muy bien, Pero necesitas detrás una empresa. Una empresa que esté soportándola. Tú no puedes decir, no, me lo monto yo. Necesitas a alguien que esté detrás. Pues necesitas un Red Hat que en un momento determinado tengas un problema y que ellos sean capaces de darte el soporte que tú no vas a poder dar. Y con Zerotier pasará lo mismo exactamente, sí, sí, claro. Sí. O sea, digo, al final dices, bueno, me voy a montar yo una VPN con WireGuard. Sí, eso está muy bien, pero ¿y si tienes un problema? ¿Quién te lo va a solucionar?
Claro, sobre todo a nivel empresarial, ¿verdad? Porque a lo mejor a nivel casero, claro, bueno, te da lo mismo, pero yo, por ejemplo, si monto una VPN, cualquiera, la que sea, y falla y no tengo soporte, al que le van a tirar de las orejas es a mí que la he montado.
Efectivamente, claro, ahí tienes toda la razón.
En cuanto a lo que hemos hablado del soporte, ¿cómo es el soporte? Tanto, bueno, WireGuard a lo mejor lleva poco tiempo, no sé si habrá habido muchas actualizaciones. OPN, VPN, ¿qué tal el soporte? ¿Cómo una persona puede encontrar bastantes recursos? ¿Luego las actualizaciones va habiendo o está en un punto y parado? ¿Cómo va el...?
Yo te diría que de OPN, VPN, yo actualizaciones... No, en el tiempo que lo he tenido instalado, yo te diría que en un par de años, no sé si he tenido alguna, ¿eh? No lo sé. O sea, quiero decir, puede ser que haya tenido alguna, pero que no me haya llamado la atención. Por contra, con WireGuard, sí que te puedo asegurar que es continuo. A lo mejor al mes hay una actualización. Pero yo creo que es más por el tema que has dicho tú antes, por el tema de que está en desarrollo y que con vistas a integrarse en el próximo kernel, que a otra cosa.
Sí, porque ahora mismo está en estado en alfa, en beta, porque sí que está todavía muy en desarrollo, ¿no?
No te sé decir en qué estado, porque al final, si estamos hablando, ahora que creo que está la 5.4, ¿no? Y este hombre, ¿cada cuánto está sacando versión? ¿Cada mes o cada dos meses? No sé.
Sí, pero que está ahora mismo, bueno, como has dicho tú, está en candelero, yo creo que ahora mismo... pues estará interesado en su desarrollo, ¿no? Y en seguir siendo incluido. Lo que sí que había escuchado, no sé si tú lo habrás escuchado o tendrás algún conocimiento, es todos los proveedores de VPNs que hay en el mercado, hay un montón, también quieren introducir WireGuard en sus servicios, pero sí que había un problema con el tema de IP públicas y de IP de lo que es la renovación de las IPs, que ahora mismo eso estaba un poquito fuera de WireGuard. No sé si eso en lo que es la parte personal afecta en algo. Yo me imagino que solo será en la parte de que si quiero contratar un VPN con ese servicio, ¿no?
Sí, me imagino que sea cuestión del tema profesional, como hemos dicho anteriormente. Yo, desde luego, te digo que tengo 5 o 6 equipos conectados y no he notado absolutamente nada.
Bueno, y tú ahora mismo has dejado OpenVPN completamente y solo tienes WireGuard, ¿o combinas los dos?
Pues, a ver, ahora mismo solamente tengo WireGuard, solo. Sí que ha habido un momento que tenía OpenVPN, pero ahora... ya nada, vaya, solamente este. Pero es que, ya te digo, como, o sea, lo pruebas, estás un mes, estás dos meses, ves que funciona, ves que es más rápido, realmente tiene algún sentido mantener el otro. Tampoco, quiero decir, al final es un poco lo que hemos comentado anteriormente. Tampoco tengo servicios ahí que sean imprescindibles para mí. Quiero decir, si un momento determinado no puedo acceder a la documentación que tengo en casa, pues tampoco pasa nada.
Sí, sí, a ver, eso está claro. Yo también depende de que tengamos, como dices tú, si tú en casa tuvieses una página web alojada de algo, yo que sé, no se me ocurre que puedas tener en tu casa alojado que sea tan profesional que no lo alojes en un servidor en condiciones. Pero bueno, que para las cosas que tenemos alojadas va más que de sobra, yo creo.
Claro. A ver, para el tema de, por ejemplo, la sincronización de las fotografías, tenerlas guardadas en casa, o para acceder a documentos y tal, es que al final, ¿qué más te da descargar las fotografías mientras estás en el viaje que cuando llegas a casa? Bueno, aparte de que pierdas el móvil, que es lo más probable... Pero
ya te digo, si no, yo que si las fotos de Disney las pierdo porque no he sincronizado en ese mismo segundo, alguien me mata, ¿eh?
No, bueno, eso está claro.
No, pero que es lo que dices tú, que tampoco es lo que también decíamos de la seguridad de OpenVPN o de WireGuard. Si es AES 256 o lleva 4096, es que tampoco... tampoco para lo que nosotros hacemos va a suponer una diferencia tan abismal. No estamos guardando los secretos del Pentágono ni nada parecido.
Hombre, desde luego, si yo fuera a preocuparme de reventar ese cifrado, pues no miraría el mío en particular, buscaría algo suculento, de verdad.
Bueno, de todas maneras, el cifrado de Huergar, si no recuerdo más, es AES-256, que ahora mismo no está, no se ha vulnerado ese código todavía.
Bueno.
A día de hoy, que nosotros sepamos.
Efectivamente, a día de hoy y que nosotros sepamos.
Claro, hablamos siempre de a día de hoy y a lo que nosotros sepamos, porque sabemos que, según parece, con las computadoras cuánticas estos sistemas van a ser todos súper vulnerables, pero todavía no hay una computadora cuántica no. que pueda hacer trabajos de este estilo.
Bueno, y a lo mejor tampoco lo vemos, ¿eh? A pesar de lo rápido que va todo esto...
Ya. Sí, pero que yo creo que tampoco es plan de asustar a nadie, de que diga, joder, es que Huergar solo tiene 256 bits. Bueno, pues es que tampoco importa demasiado, porque para lo que nosotros hacemos no es necesario mucho más. A lo mejor prima más la velocidad antes que la seguridad, porque con que vaya cifrado un poco y que eso sea más o menos difícil en cuanto a que no va a estar nadie mirando 4 años, no va a coger todos mis datos, porque yo creo que eso también lo has dicho tú en alguno de tus programas. Nadie va a estar viendo lo que yo estoy transmitiendo, guardando cada uno de los datos que yo estoy transmitiendo en su disco duro para luego estarse 4 o 5 años intentando descifrar esa información que yo he trasladado de un sitio a otro.
Claro. No, sí, no sé, recientemente, lo he escuchado recientemente, que hablaba más o menos lo que estás contando tú, ¿no? El tema este de guardarlo,
claro.
Utilizar esa información, pues a lo mejor tardas un año en descifrarla y a lo mejor dentro de un año es que lo que has de nada. Documentación que está completamente obsoleta o ya ha pasado. Entonces, no sé, esto son... Vaya, las manías de cada uno o la preocupación que pueda tener cada uno. Yo creo que hay que ser un poco consecuente. ¿Qué es lo que tienes guardado y qué es lo que no quieres que nadie sepa bajo ningún concepto? Desde luego, yo te puedo asegurar que... Y lo tengo clarísimo, que lo que no quieras que se sepa, no lo hagas.
Sí, 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 sí. No lo guardes en un ordenador que esté conectado a internet.
Yo ya te diría que ni siquiera lo hagas. O sea, es que, claro, es muy sencillo. Sí. No sé, pero es igual que todo el tema este de las cookies y todo el rollo este de que si te lo están guardando en tu equipo, yo creo que hoy en día ya no hace falta ni cookies ni hace falta absolutamente de nada. Saben perfectamente dónde te mueves y lo que estás haciendo.
Sí, sí, sí. Eso es para otro episodio porque, bueno, ya lo hemos hablado alguna vez, pero el tema de nuestra privacidad ya no es tan privada, ya no es tan nuestra, ¿verdad? Ya simplemente nosotros somos un servicio para Google, somos una parte de su negocio.
Bueno, no sé, a ver, yo desde mi punto de vista... son cosas que tampoco te deberían de preocupar, o sea... Te deberían de preocupar lo justo.
Sí.
Al final, ¿qué es lo que hace Google? Pues ponerte anuncios.
Claro. Sí, pero tú sabes que hay mucha gente que está con esto de que si Google nos espía, que si Apple nos espía, que si cualquier gran, si Facebook nos espía. Ya, pues sí, eso ya lo sabemos. Ya no nos tenemos que preocupar porque muchas veces es lo que dices tú, es para vendernos cosas. A mí Google me intenta vender cosas, igual que Amazon me intenta vender cosas, igual que Facebook me intenta vender cosas. Y algunas veces incluso lo agradezco porque me ponen anuncios que necesito o que estoy buscando.
A ver, yo en ese sentido, por ejemplo, no sé si tú alguna vez has puesto un anuncio en Facebook. Bueno, si un día pones un anuncio en Facebook, yo he puesto alguno por curiosidad, más que por otra cosa, entonces entiendes un poco de qué va todo esto de lo que está haciendo o de cómo recoge los datos Facebook y para qué. Porque lo que al final te hace es, te permite discriminar o te permite sectorizar exactamente a qué tipo de personas va a ir dirigido un anuncio. Personas que les gusta el yoga, personas tienen una franja de edad determinada, personas... Pero ya está, o sea, quiero decir, al final no están diciendo a Juan Ángel, este anuncio es para Juan Ángel. No, es para un rango de personas que tienen una serie de afinidades.
Claro.
¿Que eso nos gusta o nos deja de gustar? Pues sí, pero... Es difícil, es difícil. Es lo que has dicho. Esto da para todo un podcast.
Sí. Bueno, la última pregunta, yo creo que de esto de las VPNs, pues yo creo que una vez que lo hemos instalado, ¿necesitamos hacer algún mantenimiento? ¿Necesitamos estar toqueteando cosas? ¿Necesitamos ir ajustando algo? ¿O esto ya una vez que está instalado está como está y ya no lo tocamos más?
Yo te puedo asegurar que no lo toco. A ver, con el tema de... O sea, al igual que antes hemos hablado de ventajas de WireGuard frente a OpenVPN por el tema de la rapidez y tal, ahora te diría yo, la ventaja de OpenVPN es que como está tan establecido, pues no te tienes que preocupar de nada. Quiero decir, al final no vas a tener grandes actualizaciones. Con WireGuard sí que tienes actualizaciones. Entonces, cualquier actualización siempre es susceptible de romper un servicio. Con lo cual, ahí sí que tienes que tener cuidado de fijarte de que el servicio se ha restablecido. Dicho esto, yo no he tenido ningún problema. Quiero decir, no sé, a lo mejor lo tengo desde hace 6 meses o 7 meses funcionando sin parar y no he notado nada de... O sea, no he tenido nunca ningún problema de que se me haya cortado ni nada. ¿Sabes? Entonces, mantenimiento, pues...
Cero, prácticamente.
Cero. Yo te diría que ninguno.
Claro, es que eso yo creo que es otra de los miedos. Primero, el miedo es, ostras, para instalar esto, lo que voy a tardar, lo que voy a tener que toquetear, tengo que abrir el terminal, tengo que hacer una cosa que se llama script. Están locos esta gente. Y luego, claro, lo que le da miedo a la gente, porque da la sensación, entre comillas, que Windows no tiene mantenimiento, que tú lo instalas y ya está todo hecho. Y Linux, no, Linux hay que hacer todos los días algo para que esto... Y es lo que le da miedo a la gente, ¿no? Decir, bueno, yo ya lo tengo instalado, que voy a tener que estar todos los días viendo a ver si se me ha roto tal. Y es también por tranquilizar a la gente, ¿no? Que claro, se enfrenten a esto de las VPNs y que no tengan miedo que no se va a romper todo así rápidamente, ni se va a descarajotar todo, ni te va a durar 10 segundos.
No, para nada. Yo ya te digo, yo tengo servicios por ahí, a lo mejor alojados en un VPS, y no los he mirado, no sé, a lo mejor en un año no lo he mirado. Es cierto que los tengo monitorizados, ¿no? Que de vez en cuando me manda algún mensaje de algo. Pero... Por ejemplo, de las copias de seguridad, cada vez que hace una copia de seguridad me manda un mensaje de Telegram. Pero no he entrado a la máquina a ver si está o deja de estar o ha dejado de funcionar, ¿sabes? Y a lo mejor, te puedo decir fácilmente un año y medio que tengo levantado una página web y con su base de datos, MySQL, su engines, o sea, toda la parafernalia, ¿vale? Y no he tenido ningún problema. Yo creo que es más lo que dices tú, el miedo. Parece que tengas que hacer algo que otra cosa. Cuando a mí me da más miedo cuando me aparece una ventanita en Windows y me dice Oxar.
Sí, sí.
Pero bueno.
Los que trabajamos con Windows conocemos toda esa sensación. Sí, sí. Bueno, no sé si querrás añadir alguna otra cosa de VPN. No sé si nos hemos dejado algo, te quieres comentarnos algo más o lo dejamos aquí.
Yo no te sé decir, no, ya, vaya, lo que sí que haría es más o menos lo que has venido haciendo tú todo el podcast, que es animar a la gente a que lo pruebe. Claro, por lo menos yo lo probaría. Lo pruebas, ves lo que hay, ves las posibilidades que tiene y luego pues... Ya depende de si te va a servir para algo. Hombre, probarlo para no que no lo vayas a utilizar, no. Pero quiero decir, si ves un poco la funcionalidad que tiene, yo lo probaría. Incluso, es más, empezaría, como has dicho tú muy bien, por Zero Tier. Pruebas Zero Tier, que no te cuesta nada. No te cuesta nada de montarlo. Ves cómo funciona. Y a lo mejor luego dices, ostras, pues esto lo puedo utilizar para cualquier otra cosa. Y entonces ya te planteas dar el salto.
Sí,
pero,
sí.
Vaya, no me lo plantearía. O sea, yo animo a todo el mundo a que lo haga porque es muy cómodo.
Yo, una de las cosas que has dicho tú muchísimas veces en tu podcast, en tu blog, en todos los sitios, en los grupos de Telegram, es lo bien que nos ha venido la Raspberry Pi en cualquiera de sus versiones para meternos en el mundo este del toquiteo. O sea, y aunque sea ya por hobby, me voy a instalar una VPN para ver si la puedo instalar. Ya simplemente con eso, aprender todas estas cosas, aprender el toquiteo, aprender el cacharreo, aprender Arduino, aprender cualquier cosa, si es que da lo mismo. yo animo a la gente a que se compre una Raspberry Pi, la 3, la 4, la que le dé la gana, y se pongan a cacharrear. Y una de las cosas que pueden hacer es esto, porque es que a lo mejor luego lo ven como una cosa que dicen, hostias, ¿y cómo he podido estar sin poder acceder a mis documentos? Yo, por ejemplo, yo mis documentos los tengo en el NAS. Tengo mis documentos míos, los de mi mujer, los de la familia. ¿Necesito acceder? En el ordenador del trabajo. Pongo la dirección IP, accedo, cojo lo que quiero. No tengo que estar como en uno de tus últimos episodios con el tema de los pendrive. Ya en cierta manera vas diciendo, no quiero pendrive, ya lo tengo en mi casa. Y yo animo a la gente a que, de verdad, con un poquito de ilusión y con un poquito de esfuerzo, nada, con 4 tutoriales, siguiendo a gente como has dicho tú, como Ángel, como a ti, es que vas a aprender y vas a ver cosas que pueden servirte para hacer otras cosas. Lo que dices tú, mandarte mensajes por Telegram, es que esto es un mundo que te vas metiendo y como te pique un poquillo, puedes conseguir cosas muy interesantes.
Sí, yo creo, vaya, lo que has dicho tú, el tema de la Raspberry, yo creo que ha acercado mucha gente, ya no solo a Linux, sino a la parte más dura que puede ser el terminal. Porque al final le pierdes el miedo. O sea, tú dices, no, tengo que formatear una tarjeta micro SD para instalar el no sé qué, luego lo instalas y luego piensas, ostras, ahora si hago algo, a lo mejor lo rompo, pues lo rompes. ¿Cuántas veces he estropeado yo una tarjeta micro SD? Estropear la tarjeta no, quiere decir estropear el sistema operativo porque he hecho alguna. Pues no pasa nada. Haces otro, o creas otra tarjeta, la pones y a funcionar otra vez. Y ya está, y no pasa nada.
Sí, sí. Por eso digo que cero tier es muy fácil, es muy cómodo. En cuanto lo instalas dices, yo ya no voy a hacer nada más porque es muy sencillo. Pero no, yo animo a la gente a seguir dando ese paso. Quita cero tier y pásate a OpenVPN, pásate a WireGuard, pásate a otro que venga dentro de 20 años, da lo mismo. Y anímate a toquitear porque vas a aprender cosas. Vas a aprender no solo cómo funciona Linux, sino cómo funciona la tecnología y cómo funciona todo este mundo. Y la verdad que es sumamente interesante y muy gratificante eso de terminar a haber hecho una cosa y decir, joder, lo he hecho. O escuchas a Pedro, a Mosquetero Web, a Papafirque, a un montón de gente que pone sus tutoriales y sus pequeñas vivencias, joder, y es muy gratificante.
Sí, 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 eso, claro, esto de hacer, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que en un momento determinado dices tú, bueno, voy a montarme yo una VPN y te la montas y ves que funciona. Ostras, es que es lo que has dicho, es que es muy gratificante, ¿eh? Para mí es un subidón de adrenalina, así, sí. Parece una tontería, pero es que es así. Dices, ostras, esto lo he hecho yo.
Sí, sí. Sí, sí, o sea, y que sí, que dices, bueno, esto lo he aprendido gracias, y la otra cosa buena de Linux, toda la comunidad que hay detrás de todas las cosas que se pueden hacer con Linux, están ahí, y la verdad es que encuentras a mucha gente, encontramos a muchas personas que están deseando ayudarte, y para mí es fantástico todo lo que hay alrededor, y por eso digo que no se quede la gente en cero tier. La cero tier está muy bien para hacer ciertas cosas, pero que den el paso, que vayan a tus tutoriales, a los de Ángel, a todos los que hemos nombrado ahora, y que pongan en Google OpenVPN tutorial, y van a tener ahí en YouTube, y que se animen.
Claro.
Pues lo vamos a dejar aquí, yo creo, ya que hemos hecho un repaso de todas las cositas. No nos hemos metido en ningún momento en nada técnico, era nuestra intención no meternos en la parte técnica, porque si queréis meteros en parte técnica, visitar el podcast de Atareao, su blog, Ángel, Pedro, bueno, hay un montón, visitar todas estas fuentes de donde os van a decir qué comandos poner, qué cosas hacer, ahí vais a poder trastear y poder saber cosas, pero esto era más simplemente para que conozcáis todas estas cosillas que dices, joder, router, tengo que abrir esto, tal, para quitaros el miedo y para que veáis lo sencillo que es, al igual que es sencillo contratar cualquier proveedor de VPN y poder salir de tu casa, lo sencillo que es poder entrar en tu casa a trastear con lo que tú necesites, a una impresora o a un NAS. Y Lorenzo, date muchísimas gracias por haber venido. La verdad que ya te digo, Luismi no ha podido estar, pero lo habíamos hablado muchas veces, la ilusión que nos hacía tenerte por eso, porque te seguimos desde hace mucho tiempo. Hemos visto todas las cosas que nos has ofrecido, que hablamos de VPN, pero si hablásemos de todo lo que ofreces en tu podcast, hay cientos de cosas, los tutoriales que haces en tu blog, y la verdad, yo estoy súper encantado. Para mí es un placer haber estado contigo. Tengo muchísimas ganas de conocerte en persona, ya lo hemos hablado alguna vez, si puedo ir ahí a tu ciudad o si algún día vienes a Madrid. Y no sé qué más decirte, tío, es que la verdad que estoy encantado.
Oye, encantado estoy yo de que me hayáis invitado, hombre. Es que al final esto de hablar solo, o sea, quiero decir, hablar solo en el podcast tiene su cosa, ¿eh? Y sí, poder hablar con otras personas como vosotros y comentar y sacar, no sé, que hablas de más cosas del tema de la, o sea, hablas de tecnología y de otras cosas que están en torno a la tecnología. Para mí es un placer. De verdad que muchísimas gracias, que te lo agradezco muchísimo. Bueno, lo agradezco a los dos.
Bueno, pues ya sabes que las puertas de la bordilla están abiertas para ti. Tú cuando quieras venir tienes ahí tu sitio, ahí te lo hemos dejado. Ya tenemos ahí unos cuantos gente, hace mucho tiempo que no tenemos a Juan. A ver si a Juan Febres le podemos volver a tener algún día, pero la verdad es que no coincidimos y a ti lo mismo. Cuando quieras venir, encantados para hablar de cualquier cosa relacionada con tecnología, con Android. O si algún día que podamos hacer una película y te quieras venir, pues también te invitaremos por si te apetece comentar alguna película.
Ah, pues sí, os lo agradecería. Así salgo un poco de salgo un poco del mundo de la tecnología.
Sí, bueno, no solemos hablar de películas. Bueno, pues podemos hablar de películas modernas, pero también hablamos de películas más clásicas. Hemos hablado de Terminator, tenemos por ahí una pendiente, a ver si la edito, pero es que estoy súper liado y no puedo editarla, a ver si próximamente la podemos sacar, que es Matrix, y yo qué sé, hemos hablado de muchas otras cosas, y de alguna serie también, de Black Mirror, yo qué sé, te avisaremos, uh-huh. Cuando hagamos alguna película te avisaremos.
Ah, sí, contar conmigo.
Y bueno, lo dicho, a todos vosotros, ya os he dicho por activo y por pasiva que os apuntéis al podcast de Lorenzo, buscar Atareao en Google y os va a salir su blog y ya desde ahí podéis acceder a su podcast. También si lo buscáis en iVoox, Spotify, Apple, vamos, en cualquiera de estos lo vais a encontrar. Ahí le podéis dejar también todos los comentarios que queréis hacerle, le deis a like y vamos, yo desde aquí recomendado 100%. Y bueno, también sabéis que nos podéis dejar a nosotros los comentarios en iVoox, en Twitter, donde queráis. Ahí en la descripción del episodio ahí tenéis todos los métodos de contacto. Y nada más, nos escuchamos más o menos dentro de 15 días. Venga, un saludo a todos. Hasta luego.
Hasta luego, un saludo.